Pues bienvenidos aquí a su panel de confianza. El día de hoy vamos a hablar de varios temas de índole deportivo. Vamos a hablar sobre qué nos ha parecido la Champions, cuál ha sido el resultado final, qué nos ha parecido este inicio anormal de la Champions, como ha sido todas estas ligas. Semana 9 de la NFL y muchas cosas más vamos a ver en el panel de confianza. Hoy con su servidor y con Job Valenzuela. Comenzamos.
Esto es el panel.
Bienvenidos a su panel de confianza, el panel picante, su servidor Rodolfo López, quien les habla. El día de hoy vamos a hablar de algunos tópicos de índole deportivo, no sin antes saludar a mi queridísimo Job Valenzuela. ¿Cómo estamos, Job?
¿Qué tal, mi Rodo? Muy, muy bien. ¿Tú cómo estás?
Bien, bien, también muchas gracias. Bueno, pues ya deseoso de hablar de algunos temas de índole deportivo. Vamos a hablar de la Champions, de cómo ha transcurrido esta Champions. Vamos a hablar de los juegos de la NFL, que nos ha dejado algunos partidos ahí en el drama, en el alambre. Muy alto nivel el que vimos de fútbol americano este fin de semana, mi querido Hop. Y bueno, pues vamos arrancando, si te parece. Vamos a platicar un poquito sobre lo que nos ha parecido la Champions League, mi querido Hop. Una Champions League, un corte que queremos hacer el día de hoy, porque los siguientes partidos van a ser a partir del 24 de noviembre, ¿no? Primeramente, dándote un poquito de bola, Job, ¿qué equipo es el que más te ha gustado de esta primera fase de esta primera vueltita de grupos que estamos viendo?
Pues definitivamente me han gustado los equipos alemanes, el Bayern München. Pues haciendo valer toda su capacidad y poderío. Tres juegos ganados de tres posibles. Entonces, pues haciendo muy, muy bien las cosas, igual que el Manchester City del grupo C.
Sí, exactamente. El mayor perseguidor de esta. De estos equipos que están trascendiendo. Oye, a mí lo que me impresiona, Job, es que el Bayern golea a todos. O sea, el Bayern puede golear hasta al Puebla, o sea, sin problema, ¿eh?
O sea, oye, hasta una selección.
Hasta un equipo de la Liga Mexicana de Balompié que ya no tienen quien les transmita. ¡Oh, que la bueno, en fin, vámonos! No, híjole, no, no, bueno, ese tema está de veras tremendo. Y mira, no nos da gusto, digo, voy a hacer un pequeño paréntesis. En serio, panelistas, no da gusto escuchar ese tipo de noticias, porque realmente pues teníamos nuestras esperanzas en la Liga Mexicana de Balompié, y bueno, pues aquí nos tienen hablando el Bayern Múnich. ¿Qué le vamos a hacer? Tres partidos ganados, mi querido Job, 12 goles a favor, 3 en contra. O sea, un manotazo en la mesa en Europa está dando el equipo del Bayern Múnich. Y no olvidemos que tenemos fresca la memoria de la goleada que le hicieron al Barcelona. Sin embargo, hace dos semanas le dieron un repasón al Atlético de Madrid, del Cholo, ultradefensivo Simeone, que ahí te encargo, ¿no? En el segundo puesto que tú mencionas, si fuera hasta una liga, una liga como la Liga MX que tuviera una tabla general, en segundo lugar estaría el Manchester City. 9 goles a favor, buena defensa, mi Job. Un gol en contra,
sí.
En el cual, obviamente, vamos a ver para qué le alcanza al equipo de Pep Guardiola. Inicia muy bien, pero en los momentos cruciales se cae el equipo, ¿no? Entonces, el año pasado dieron una cátedra venciendo al Real Madrid en su casa, pero después, en semifinales, pues, prácticamente se desdibujaron. Del grupo, en este caso G, mi querido Job, está el Barcelona. Lleva 9 puntos, está invicto, que no está dándose a notar tanto porque no está goleando a sus rivales. En ese mismo grupo G, ya ves que está la Juventus.
La Juve, así es.
La Juve, efectivamente, que tuvo lesionado a Cristiano Ronaldo y que en el partido en el cual se enfrentan estos dos, no pudo estar el bicho en este encuentro. Entonces, pues la Juventus debe de levantar porque lo veo muy irregular, mijo. 6 puntitos, ahí, digo, ha jugado bien, pero esa de tropezón contra el Barcelona afectó. ¿Tú cómo has visto el grupo G con este grupo, vamos a decirlo, de la muerte, mi querido Job?
Pues yo creo que es un grupo en el que, vaya, Barcelona va a ser el líder, sí o sí, y la Juventus, con, pues como mencionabas, el tropezón contra Barcelona, ha recibido la mitad de goles de los que ha anotado, es decir, no andan tan finos con la puntería. Y el que sí anda muy fino en la defensa y muy fino en en el ataque es también el Liverpool. 8 goles a favor, 0 en contra.
Es cierto, su meta no ha sido violada. La meta de Liverpool, es cierto. Tienes toda razón, mi querido Jod. Esa parte de la defensiva, muy importante tener esa lucidez para que en momentos importantes, sobre todo con el gol de visitante, es algo indispensable y tienes toda la razón. Jod, bajo tu criterio, mi querido Jod, ¿qué equipos te han decepcionado? ¿Qué equipos has dicho? Hoy están para llorar, ¿no? Te comienzo contigo, Hop.
Pues definitivamente Real Madrid no ha sido ni sombra de lo que suele ser en estas categorías de competencia. Se ha presentado un Real Madrid muy, muy irregular, que teniendo un grupo pues relativamente fácil con el Mönchengladbach, el Shakhtar y el Inter de Milán, que va último, que también es otro de los que ha decepcionado por ahí. Me parece que ahí está todo volteado, ¿no? Está el Madrid compitiendo por un lugar en la Europa League.
Híjoles, ¿no? ¿Habráse visto eso, Job? Real Madrid en la Europa League, no, hombre, Dios nos libre de eso, pero bueno, si el Manchester estuvo, bueno, ¿qué podemos esperar? Para mí las decepciones también, Job, añadiendo lo que tú mencionas del Real Madrid, Paris Saint-Germain, el actual finalista, subcampeón de la Champions League, 3 puntos, Job, una victoria, 2 derrotas, de ahí del que le sigue es el Atalanta. ¿Cómo hablamos del Atalanta el año pasado, Job? ¿Cómo nos deshicimos en
En
elogios?
elogios.
En elogios, y luego hablamos del tal Papu Gómez, que me parece un jugadorazo. Una victoria, un empate, derrota, ha tenido surtido rico de resultados el equipo del Atalanta, mostrando irregularidad. Obviamente, lo que mencionas del Real Madrid ha realmente dado pues el papelón, ¿no? También igual surtido rico de resultados, un ganado, un empatado, un perdido. El tema contra, por ejemplo, contra Shakhtar Donetsk, pues realmente este equipo parece que va a suceder algo con él. Le dieron su repasón al Inter de Milán y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Para el día 24, mi Hop. A ver, aquí tenemos algunos juegos que bueno, su servidor seleccionó. Tú dime, aparte de estos, ¿cuál te parece interesante? Barcelona contra Dinamo el día 24. Tenemos a Liverpool contra el Atalanta. Ojalá nos den algo. Ojalá nos den algo porque los queremos. Y lo que es Inter contra Real Madrid, el partido obviamente de vuelta, de regreso, en el cual Real Madrid tiene que pagar la visita. Entonces, ¿qué otro encuentro ves tú que pudiera entre el 24 y 25 de noviembre darnos algo, mi querido Hop?
Creo que definitivamente es el Bayern München contra el Salzburg. Se va a poner bueno. Vamos a ver otra vez desplegar a Bayern su poderío contra un Salzburg que da pelea, ¿eh? No hay que ningunearlo todavía.
Sí, exactamente. Creo que esos van a ser los equipos que van a emerger, Hop, Salzburg, el Shakhtar, aguas con el Porto, que digo, que puede dar ahí la nota. El caso de Liverpool, Manchester City, o sea, son equipos que no están dando tanto la nota. Bueno, no vamos a negar al Bayern Múnich, ¿no? Pero estos equipos pueden emerger y va a suceder algo, creo que va a suceder algo, y ya los nombres de Real Madrid, Barcelona, Inter, etc., Juventus inclusive, creo que los vamos a... No, no estoy seguro si en mayo vamos a estar hablando de ellos, abril, mayo, no sé si vayamos a estar hablando de ellos. Que pues ya veremos, Hop, cómo le va a la Champions League y a estos equipos, ¿no? ¿Cómo ves?
Sí, vienen buenos, buenos juegos para la próxima semana ya.
Sí.
No, perdón, 15 días, perdón, 15 días de receso, Pero es Champions y vamos a esperar estos juegos que mencionas, que bien mencionas, me parecen también los más indicados para ver.
Bien, vámonos, si te parece, mi querido Job, semana 9 de la NFL. Hubo algunos partidos realmente dramáticos, otros sorpresivos en cuanto al resultado, otros que no esperábamos que fueran tan parejos y al final resultaron serlo. Si quieres, vamos empezando con Job Valenzuela y su análisis del partido entre la peligrosa visita que se veía en el papel de Green Bay a Santa Clara, en donde el año pasado tuvieron una derrota traumática en la final de conferencia contra San Francisco. ¿Cuál es tu lectura de este partido, Job?
Pues bueno, ahí Green Bay sacó provecho, mucho provecho de lo que es la Clínica 49. A pesar de, a pesar de eso, pues Nick Mullens por ahí tuvo solamente un Garópolo, perdón, una intercepción y tiró también para un touchdown. Lo que me parece interesante es que Nick Mullens sigue acumulando buen yardaje, pero no termina de cocerse ese arroz con Nick Mullens, ¿no? No es el atleta de alto rendimiento como para aspirar a empezar los partidos ya indefinidamente en cualquier equipo. No sigue, perdón, no termina de cuajar, y eso que solamente hizo perdón, hizo 14 yardas menos que Aaron Rodgers, pero la diferencia es que Aaron Rodgers tiró 4 touchdowns, ¿no?
Sí, exactamente. Un partido en el cual al inicio considero que la defensa de San Francisco controló bien a Green Bay. Tuvo al inicio cuatro series ofensivas de tres jugadas y para afuera, pero realmente no sucedió. Ya después de ahí, el ataque terrestre con Aaron Jones comenzó a avanzar. Tienen a un receptor como Davante Adams que pues hasta confunde a los. Vi una jugada en la cual el linebacker y el corner chocan entre sí, dejan solo a Davante Adams, ¿no? Entonces, es una cuestión ahí complicada. Aparte, ahorita he escuchado algunos comentarios y he leído algunos artículos donde hablan que Jimmy Garoppolo ya no sería, ¿no? El quarterback, ¿no?
Sí, pues es previsible todo esto con Jimmy Garoppolo que está haciendo. Pues, ¿qué te puedo decir? No está siendo el Jimmy Garoppolo para el que se contrató.
Sí, de acuerdo, en efecto. Entonces, Job, ¿qué puntos importantes viste con Green Bay? Ahora que tú seguiste este partido, ¿cómo ves a la ofensiva, sobre todo la parte de la defensa que fue agresiva con Nick Mullens? ¿Cómo viste en términos generales a Green Bay?
Pues mira, no es casualidad, ¿no? Que estén colocados en ese momento 6 ganados, 2 perdidos. Creo que Green Bay es un candidato a playoffs y creo que tiene buenas armas como para poder pensar en un final de conferencia, por lo menos.
Final de conferencia, muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? En este encuentro, el equipo de Green Bay, la verdad, jugó bien. Aaron Rodgers, una gran noche. Pero lo que a mí más me agradó de Green Bay fue su defensiva, porque hicieron lo que quisieron con Nick Mullens y con los frontales de
Así
San Francisco,
es,
¿no?
así
Sí, fue
es.
una parte. Entonces, no sé si quieres agregar algo más de este partido, Job.
Caso cerrado con ese partido.
Caso cerrado, o sea, no se diga más. El equipo en el siguiente partido, a ver, un partido que, mira, en la semana yo leí en redes sociales, ya ves que en redes sociales uno que se quiere enterar de todo, ¿no? Pero no es la fuente de todo, chavos. Eso sí, es algo muy importante. Pero en redes sociales se hablaba mucho de que Pittsburgh tenía que ganarle por paliza al equipo de los Vaqueros de Dallas, que es el siguiente partido que vamos a analizar el día de hoy. Decían, no, Pittsburgh va a ganar el partido y si no gana por más de 10 puntos, es un mal resultado para Pittsburgh, ¿no? Entonces, pero se encontraron con una ofensiva de los Vaqueros de Dallas, con un equipo liderado por Gilbert Garrett, que creo que hace 15 días creo que era cerillo en una farmacia. No, no es cierto. No, estaba en la escuadra de prácticas. No, no es una broma. No, ese era otro. Ese era un tal Kurt Warner que era cerillo en una farmacia, ¿no? en este caso Garrett estaba en la escuadra de prácticas de los Browns de Cleveland, un equipo en el cual él estaba pues ahí entrenando, haciendo algunas repeticiones, y trabajó realmente poco en el partido. ¿Cuándo crees que se había presentado, Job? ¿El lunes? ¿Para jugar el domingo? ¿Cuántas repeticiones se habrá aventado? ¿Tres, cuatro días? Lo echaron a los Leones. ¿Cómo viste a Garrett, Job?
Pues fue una grata sorpresa, ¿no? El haber visto a Dallas dominando la primera mitad, incluso dominó durante tres cuartos del partido, y con este muchachón Gilbert tirando 243 yardas, un touchdown, y también tiró un Garópolo. Que ya está institucionalizado, ¿no? Tirar un Garópolo de aquí en adelante, todos debemos entender que tiró una intercepción estúpida, pero...
Sí, uff, ¿no? No, bueno, sí, bueno, ahora te voy a decir una cosa, Job, el caso de Gilbert Garrett me parece algo genial porque hizo mucha química con Michael Gallup, con Amari Cooper, corrió la pelota muy bien con Zeke Elliott, sin embargo... El jugador que realmente para mí dio la nota en cuanto a en este caso, sobre todo en la recepción, fue CeeDee Lamb, el novato CeeDee Lamb, que se mandó a hacer una recepción de bailarina en la última serie ofensiva, en la cual atrapa el balón, dos puntas, es primero y 10, y siguió la ofensiva para después lanzar esa intercepción. Para a la postre darle la victoria a los Acereros de Pittsburgh, que realmente pues sufrieron de, no sé si sufrieron de más, pero realmente también tuvieron un rival que les dio, que les opuso resistencia, ¿no?
Sí, creo que sí sufrió de más, además también con la posible lesión de Ben Roethlisberger, si recuerdas, salió por ahí lastimado de una rodilla ya casi para terminar la primera mitad. Entonces creo que eso también mermó el ánimo del equipo. Sí regresó a la segunda mitad, pero no se veía completo. Ben Roethlisberger todavía se llevaba la mano a la rodilla. Y pues te digo, te decía la semana pasada, los Acereros son un equipo que depende mucho del momento mental en el que estén, a pesar de que tengan estrellas o no, si tienen un momento mental bajo, es difícil que se repongan, y eso se vio en el marcador casi todo el partido. Esto, ganaron el juego prácticamente hasta el último cuarto.
Bien, para cerrar el comentario ahorita que tú comentas, para el comentario que tú comentas, perdón, el comentario que tú dices, Job, y ahorita quisiera irme para allá, para esa parte que tú mencionas de la parte mental de Pittsburgh. Yo solamente quiero cerrar con CeeDee Lamb. Tuvo cuatro recepciones, 71 yardas, el atrapado obviamente por cortesía de él. En el juego terrestre con Dallas, por ejemplo, Tony Pollard estuvo con 57 yardas, estuvo muy bien, por encima de Ezekiel Elliott, que se le ve con mucha desconfianza porque lleva... cuatro balones sueltos en lo que va de la temporada, y en las últimas cuatro había acumulado cinco en cuatro años. Ahora lleva cuatro en lo que va de la temporada, ¿no?
Se le están haciendo mantequilla a las manos.
Sí, o sea, bueno, pues tantas yardas que devoraba, ¿no? Ahí siempre realizaba todo eso, ¿no? Los números, como tú mencionas, de Garrett, muy buenos, 243 yardas, como tú bien mencionas. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que tú comentas. Ahora sí, yéndonos al lado de Pittsburgh, gran actuación de Big Ben, 306 yardas, mi querido Job, lanzó el balón 42 veces, tres touchdowns. También tuvo, por ejemplo, Smith-Schuster, seis recepciones, 93 yardas. El ataque terrestre no fue tan brillante, fueron 22 yardas nada más de James Conner. Todo se centró obviamente en el ataque aéreo. Y bueno, aquí la mención honorífica, Job, es la defensa de Steelers, que presionó a Garrett, que tacleó en el primer contacto tanto a Pollard como a Ezekiel Elliott. Lo que hizo Minka Fitzpatrick, este número 39, este profundo de los Acereros de Pittsburgh, bien tacleando la primera, gran actuación. El caso, por ejemplo, de Williams con seis tacleadas también, obviamente, el linebacker defensivo número 95, y mención honorífica para Cameron Hayward, porque le puso un par de estate quietos a Ezekiel Elliott. Entonces, tiene una defensa rejuvenecida esta de Pittsburgh, Hope, ¿eh? Con las, siempre con, en este caso, yo siempre he dicho, hace mucho que Pittsburgh no saca un par de buenos corners, un par de buenos esquineros, pero la parte de la línea defensiva, profundos, linebackers y alas, aguas, ¿eh? O sea, sí está, sí veo muy serio por ese lado a Pittsburgh. Veremos para qué les alcanza, ¿no, Hop? ¿Tú qué opinas?
Sí, viene fuerte, no por nada son 8 partidos en invicto, y creo que podríamos, si me lo permitieran, adelantar un posible Super Bowl, una revancha de Green Bay contra Steelers, ¿eh?
Si fuera argentino te diría, oh, estaría lindo, estaría bello. Estaría lindo ese juego. Sí, ahora hay que mencionar también algunas, lo que tú dices, Hop, las fallas mentales de... Era 4th and 1, Hop. Faltaba minuto y medio para concluir el partido. Y en vez de patear el gol de campo para poner la situación a 2 posesiones, no. Vamos a jugar la 4th and 1, dijo Mike Tomlin, ¿no? Mi Mike Tomlin de mi corazón dijo, vamos a jugárnosla en 4th and 1, y detiene la defensa de Dallas, muy bien la defensa, y ahí provoca ese regreso. No sé si lo hicieron por rating, o no sé por qué, pero no, nunca entendí por qué se jugaron esa 4th and 1, ¿no?
Sí, estuvo muy imprevisible esa decisión.
Sí, bueno, para concluir este análisis del Dallas Pittsburgh Hub, ¿cómo ves que posiblemente nuestro Big Ben, nuestro queridísimo Big Ben, adorado por algunos, posiblemente tenga el innombrable? Aguas, porque se puede complicar la calendarización en la liga, se puede complicar el panorama de los acereros y se puede complicar lo del invicto. Ahí te la dejo en pase lateral para que nos digas tus apuntes, Job, del duelo entre las dos grandes promesas de esta liga, que creo que vamos a estar en buenas manos. Miami Dolphins contra los Arizona Cardinals. Te escuchamos, mi querido Hop.
Sí, fue un partido que terminó de alarido por ahí, Miami haciéndole el milagrito al salvaje oeste, complicando todavía más las cosas, ganándole a los dos rivales divisionales del salvaje oeste, que son 49, y le da su repasada a Arizona con un marcador de 31-34. Creo que Tua taga muchas letras. Está llamado a ser el futuro de los Delfines de Miami, y tirado para 248 yardas, 2 touchdowns. Aquí tuvo una muy buena tarde. Y también tuvo su corredor, Jordan Howard, tuvo ahí también su participación con un touchdown, ¿no?
Sí, creo que el equipo fue un circo aéreo prácticamente lo que vimos en el encuentro. Noté al principio algo titubeante a Tua, sobre todo, y todo esto por errores forzados. Fueron errores forzados de la defensiva, en este caso liderada por Buda Baker del equipo de Arizona. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con este equipo. Para mí va a pasar algo. Creo que es un candidato fuerte para estar en playoffs, porque está incomodando a esa división del salvaje oeste, este Hop. Entonces vamos a ver pues qué es lo que puede desembocar de estas divisiones, sobre todo la del salvaje oeste y la división de Miami, ¿eh? Porque está en Nueva Inglaterra, como que sí, como que no. Los Bills, como yo mencionaba en su momento, es la nueva potencia de la división este de la conferencia americana, y los alicaídos Jets, ¿no? Entonces, a ver qué pasa con estos Delfines, Hop.
Los alicaídos Jets, o como los conoce mi papá, el cheque al portador.
El cheque al portador de los Jets de Nueva York, qué bárbaro, ¿no? O sea, bueno, le dieron pelea a los Patriotas, pero ¿tú cómo ves a estos dos mariscales? A Kyler Murray y el caso de Tua. ¿Estamos en buenas manos, Hop?
Sí, están haciendo muy bien, muy, muy bien las cosas. Kyler Murray ya con más tiempo en los controles, pero creo que Tua puede hacernos pensar en esta pregunta. ¿Son unos delfines de verdad? Yo creo que sí. Yo creo que van a llegar a asegurar su boleto postemporada. No es gratis que van 5-3. Y bueno, además tienen por ahí su momentum que están aprovechando muy bien. ¿Hace cuánto que no veíamos a los Delfines 5-3?
No, hombre, ya tiene rato, ya tiene rato. Es más, yo te puedo decir, digo, salvo quien me corrija, cualquier panelista, yo creo que desde la época cuando el quarterback era Jay Fiedler, que jugó del año entre el 2002 y 2004, él era suplente de Mark Brunell en los Jaguares de Jacksonville. O sea, era cuando todavía jugaba Ricky Williams en ese equipo, que fue un equipo interesante en la liga y que calificó un par de veces a playoffs. La NFL necesita a los Delfines, Hop. O sea, necesita obligatoriamente que Delfines comience a trascender. Nos hace falta este equipo por su gran plaza. Vámonos, si te parece, Hop, al partido que cerró, bueno, el partido que despidió el día domingo en la tarde, Nueva Orleans visitó al equipo de Tampa Bay. A ver, primeramente, una acotación, mi querido Hop. Nueva Orleans en semana 1 se enfrenta a Tampa Bay. Ese día quedaron 34 a 23. Se enfrentan la semana 9 y no solamente le encasqueta 30, más de 34, le encasqueta 38 iba a decir los Patriotas. Le encasqueta 38 puntos a Tampa y recibe solo 3 puntos. Qué actuación tan más lamentable de una de las nóminas más altas de la NFL como la es los Bucaneros de Tampa Bay. Drew Brees, al que siempre queremos retirar cada semana, 26 de 32, 222 yardas. Sin embargo, tuvo 4 touchdowns. Qué gran actuación de Drew Brees, del maestro. Pero el que aquí se lució en este partido fue Tyson Hill. No cabe duda que el milusos Tyson Hill, ya sabes, ¿no? Te recibe pases,
Sí.
te corre, te pasa. Es más,
Sí.
tiene estadísticas en todos los rubros, ¿no?
Sí, incluso estuvo a media yarda, ¿no? De hacer su rushing touchdown.
Sí, exacto. Mira, si me permites, te doy los números. 54 yardas por carrera. Corrió más que Alvin Kamara. O sea, recibió un pase de 21 yardas, 2 pases completos para 48 yardas. O sea, el cuate promedio, digo, también lanzó 2 pases, digo, también, pero bueno. Y tuvo, aparte de eso, pues como tú comentas, Hop, pues el touchdown que iba a ser, ¿no? Por carrera. El baluarte del equipo de los Santos, Michael Thomas, 5 recepciones, 51 yardas. Y la defensiva que tuvo loco a Tom Brady. A Tom Brady se topó con Malcolm Roach y con Trey Hendrickson. Este par de alas defensivas, número 91 y 97, respectivamente. Volvieron loco a Tom Brady, realmente fue golpeado varias ocasiones. Tuvo un rating Tom Brady del 40%, Hop. O sea, ¿cómo? Al que alguien me explique esto, ¿no? Y fue
El
capturado 3
novato
veces.
Tom
Novato
Brady.
Brady. Claro, no es culpa de él. Esto también hay que decirlo. Su línea ofensiva no le ayudó. Fue colapsada varias veces y golpearon en 3 ocasiones a Tom Brady. Lo capturaron. Y no sé si sirva este dato, Hop. Ronald Jones, el mejor corredor de Tampa ese día, corrió 9 yardas. Y no sé si te sirva este otro dato. Antonio Brown debutó. ¿Sí, Hop? Antonio
Así
Brown, de
es.
muy buenos recuerdos para Raiders, debutó. Creo que atrapó un pase. Es todo, gracias.
Sí, pues una ofensiva completamente inoperante de los Bucaneros, en la que, bueno, creo que hasta en un tochito hubieran perdido, ¿no? Hizo nada más 3 puntos, lo intentó Brady, no pudo, simplemente no pudo, no fue una noche, y nosotros esperábamos ver una paliza el domingo, pero en otro juego, pero la vimos aquí en este juego de Nueva Orleans contra Tampa.
Claro, si la línea ofensiva no funciona, Hop, Pues, ¿cómo vas a conectar con Mike Evans, con Leonard Fournette, con Rob Gronkowski y, o sobre todo, con Antonio Brown? Pues, ¿cómo vas a conectar si no te protege la línea? No estoy justificando, Brady tuvo una muy mala actuación y esa falta de movilidad de repente, pues sí, también es un factor que tiene en contra cuando la línea colapsa. Así es que, pues, vamos a ver qué es lo que sucede con Tampa. Creo que evidenció algunas deficiencias que tiene este equipo y que si presionas y si logras colapsar la bolsa, pues Tom Brady es presa fácil. Nada más el chiste que llegar hasta ahí, ¿no?
Así
y en
es.
Patriotas, pues en Patriotas ese era el chiste, porque Brady siempre decía, no, es que Brady no tiene movilidad, es que él es de bolsa de protección. Pues sí, llégale, ándale, ve, ve por él, ándale, órale,
tácalo, ¿no? Tácalo.
A ver, pégale. No, pues era imposible, ¿no? Tenían grandes líneas ofensivas el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y cerraron la jornada, un partido ahí, pues 2-3 emocionante, Patriotas de Nueva Inglaterra, hablando de los ex. Vamos a hablar de los Patriotas, pero ganaron ante los Jets de Nueva York. Jets hizo lo posible para perder. Joe Flacco lanzó un pase que no tenía que haber lanzado, arriesgando el balón, lo intercepta Nueva Inglaterra. Y fin de la historia, ¿no? Digo, no sé si quieras comentar algo de este Monday Night Hop, que estuvo entretenido, ¿eh? También hay que decirlo.
Sí, sí, hay que decirlo, sí estuvo entretenido. Y a pesar, creo que el único error de Joe Flacco fue esa intercepción, ¿eh? Porque me gustó cómo jugó, cómo movió a la ofensiva de los Jets, pero la defensiva se deshizo en el último cuarto.
Sí, la verdad es que sí estaban conteniendo bien, controlando a Cam Newton, sobre todo incomodándolo y sobre todo anulando el ataque terrestre de Rex Burkhead. Bueno, pues lamentablemente así se dio y creo que ese partido lo perdió más Jets que ganarlo
Cam Newton,
¿no?
Así
totalmente.
Es.
Y el próximo domingo, agárrese, dama, caballero del panel, Patriotas de Nueva Inglaterra va contra los Cuervos de Baltimore, ¿eh? O sea, ahí te encargo. No está fácil, nada, nada fácil. Semana 10 de 17, Job, para cerrar el panel del día de hoy. Queremos la receta de la abuela, Job, la receta del tío Job. ¿Qué tenemos que ver para el próximo fin de semana?
Pues mira, me gustaría recomendarles el partido de justamente de mañana, Tennessee Titans contra Indianapolis Colts. Tennessee lleva buen paso, va con un récord de 6-2. Indianapolis está todavía ahí tratando de superar un bachecillo que lleva de 5-3. Y me gustaría para el domingo definitivamente recomendar Cardenales contra Bills. Creo que es el juego más atractivo de domingo por la tarde. A mediodía, pues si quieren aventarse el de Panthers Buccaneers, también va a estar bueno. Y obviamente el de lunes por la noche, por la rivalidad, Osos contra Vikingos.
Acotando el de los Panthers, Hop, qué pelea le dieron a los Chiefs, ¿eh? ¡Qué
sí.
pelea! ¡Qué bárbaro! O sea, cómo incomodaron a cómo contestaban en la ofensiva contra Patrick Mahomes y los suyos. Realmente daba un golpe, daba el otro, daba un golpe, daba el otro. O sea, realmente pues, se definió en la última posesión del partido. Si me permites, Job, añadir a la receta de la abuela, Rams de Los Ángeles contra Halcones Marinos del Salvaje Oeste, ¿cómo no? Claro que sí. Y el tiro entre dos generaciones, la generación de cristal, no es cierto. Aceros de Pittsburgh se enfrenta al equipo de los Cincinnati Bengals. Aguas con este partido, no sabemos si se puede cambiar la fecha. Burrow contra Ben Roethlisberger, dudo mucho que se juegue este partido, este Hop. Vamos a ver qué es lo que sucede si Steelers decide cambiar ese partido o jugar con Mason Rudolph. Sinceramente, no lo veo conveniente. Mason
Rudolph
no ha demostrado ser un buen pasador en la NFL. Entonces, yo me iría por o conseguir a otro quarterback que sea, no sé, cerillo en alguna farmacia, que poner a Mason Rudolph, sinceramente. No ha demostrado. Mason Rudolph, digo, y es mi tocayo, le tengo que decir, ha sido más notorio el cascazo que le dio Miles Garrett que lo que ha hecho en el campo. O sea, así, prácticamente. Entiendo que el paquete es muy grande, pero no tiene mal equipo, por Dios, Mason. Ponte las pilas, tocayo.
Agarra la onda.
Agarra la onda, tocayo. Estás en piso. Échale ganas. En serio. Bueno, muy bien, Job. Pues bueno, nada más, pues queremos comentarle, a nuestro panel, de confianza, que sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, ya estamos ahí publicando cositas, ya publicamos algunas cositas ahí en Facebook. Vamos a tener invitados, esperemos la próxima semana hacer algún tipo de programa especial, ya les estaremos informando. Job, no sé si quieras comentar algo.
Pues no, nada más despedir nuestro programa agradeciendo su preferencia y recordándole que todos somos comentaristas, todos somos analistas deportivos y todos somos malos pasadores de la NFL.
Pero con bastante sobrepeso. Nos vemos en su momento.
Hasta pronto.